toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Una nota enviada desde prisión por el intelectual cubano Gabriel Barrenechea vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Cuba y el uso de la tortura psicológica como mecanismo de represión. El pastor Mario Félix Lleonar, amigo del preso político, así lo explica a Radio Martí.
En estos días de Navidad y fin de año, incluso quienes estamos lejos geográficamente de nuestra amada isla de Cuba, no podemos sentirnos felices. Nos identificamos más bien con aquellos textos bíblicos proféticos que hablan de una tierra que vive en oscuridad, en la cual nosotros tenemos esperanza de que pronto pueda venir la luz. Y pensamos en tantos y tantos y tantos presos también, incluso dentro de las prisiones, dentro de la gran prisión que en definitiva es Cuba. La última nota que nos llega de José Gabriel Barrenechea en estos últimos días de fin de año dice así: podrán silenciarme sin duda, sin embargo, las circunstancias de mi encarcelamiento son más elocuentes y convincentes de lo que alguna vez alcanzaría a hacerlo en mis escritos. Hablan de un régimen que le teme a la palabra y al ejercicio cívico no violento de derechos inalienables a nuestra civilización cristiana occidental. En definitiva, la voz de un justo en lo profundo de una celda es más fuerte que la violencia sobre la que se sostiene un régimen tiránico, no solo injusto e inmoral, sino ineficaz y obtuso hasta el sarcasmo. Esta es mi tribuna, que mi silencio hable por mí. Dios, patria hispana y familia. Esta fue una nota que recibimos de José Gabriel desde esa celda, en la cual se encuentra desde el 8 de noviembre del año 2024 sin recibir ni siquiera una sentencia.
Precisamente José Gabriel Barrenechea, profesor de física y escritor villaclareño, fue detenido el 8 de noviembre de 2024 tras participar en una protesta pacífica en Encrucijada Villa Clara, motivada por los extensos apagones eléctricos, aunque su juicio se celebró el 24 de septiembre de 2025, aún no ha recibido la sentencia. Y las autoridades españolas emitieron una advertencia de viaje a Cuba por la situación epidemiológica en la isla, la precariedad del sistema de salud pública y un repunte de enfermedades de transmisión sexual. En un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Sanidad, recomiendan no viajar si no se está vacunado contra enfermedades como dengue, chikungunya y hepatitis A y si no se cuenta con un seguro médico que incluya evacuación de emergencia. España alerta sobre brotes simultáneos de virus transmitidos por mosquitos, entre ellos dengue, zika, oropouche y especialmente chikungunya, que según cifras oficiales cubanas citadas en el texto, registra decenas de miles de casos y puede causar dolores articulares prolongados y secuelas. La advertencia se produce tras detectarse casos de españoles diagnosticados con chikungunya a su regreso luego de visitar Cuba. El aviso también subraya la escasez de medicamentos y aconseja viajar con un botiquín básico. Además, señala que los extranjeros deben pagar de inmediato consultas y tratamientos en divisa y que podrían tener restricciones para salir del país si se quedan deudas médicas. Finalmente, menciona que la falta de preservativos ha contribuido a un aumento de infecciones de transmisión sexual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este país lanzó en la noche de Navidad ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico ISIS en el norte de Nigeria. En un mensaje difundido en Truth Social, Trump dijo que la operación respondió a lo que describió como una escalada de ataques y asesinatos, principalmente contra cristianos inocentes. Aseguró que los bombardeos fueron potentes y letales y advirtió que no sería la última acción si continúan esas agresiones. Trump sostuvo que bajo su liderazgo, Washington no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere y que los responsables pagarán las consecuencias. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó públicamente la operación y reiteró que debe terminar el asesinato de civiles nigeria, agradeciendo la cooperación del gobierno nigeriano. El anuncio ocurre tras semanas de violencia contra comunidades cristianas, con ataques armados, secuestros y asesinatos, según indicó el propio comunicado. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Will not be under any condition be an intervention in Cuba by United States Armed Forces.
Es indescriptible lo que se siente cuando estás matando cubanos.
El problema que tenía la Fuerza Aérea es que todos los pilotos querían morirse por la patria.
Gustavo Ponsoa, en paz descanse, me dijo, mira, y los van a matar a todos. Y eso fue lo que pasó.
Soy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
I have said very clear that we are not communists.
United with God.
Y con entera confianza, soy marxista leninista. Y seré marxista leninista hasta el último día de mi vida.
Ya sabíamos en Cuba de que había algo fomentándoselo, como la brigada y una invasión y un campamento.
Ese plan consistía en crear entre los cubanos un frente revolucionario dirigido por figuras prestigiosas fuera de Cuba. Un entrenamiento a muchachos jóvenes que vendrían de Cuba para regresar a Cuba como team de infiltración, que era la idea original. El tercero era crear entonces fortalecer el movimiento clandestino en Cuba, y el cuarto punto era la constitución de una emisora que transmitiese hacia Cuba, que fue el origen de Radio Swan.
Mi madre acababa de llegar de Cuba, no la habían dejado salir y yo no le había dicho que me iba, y cuando le dije que me iba, cada vez que lo recuerdo, pues es bien duro, ¿no?
Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes, la mayor parte de ellos.
Hasta un avión que estaba muy cerca del hangar, un DC-4, que no tenía insignias, no tenía ventanas, estaba totalmente cerrado. Ahí entramos y nosotros especulando para dónde íbamos. Cuando vinimos a ver, nos dijeron que íbamos a aterrizar, aterrizamos. Yo, por cierto, iba sentado muy cerca de la puerta. Y me acuerdo que cuando el avión paró, abrieron y lo miré hacia afuera y vi tierra colorada. Y entonces dije, yo creo que estamos en Cuba. Entonces le dijeron, no, están en Guatemala.
El entrenamiento de infantería fue brutal.
fue brutal porque el filipino Vallejo, que era el jefe de los campamentos, ese fue el hombre que hizo el artífice de la guerrilla de las Filipinas. Decía que el invasor tenía que ser Min and Lin. Lin estábamos a pan con el pan y colé. Y Min, todo lo que se entrenó era guerra de guerrilla, guerra, 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 guerra.
El entrenamiento fue un entrenamiento básico, pero yo te diría que principalmente de guerrilla. Fue en las montañas, en un lugar ahí, Nango, me imagino que en idioma indígena guatemalteco quiere decir ciudad o pueblo, y nosotros le pusimos ese Garrapatenango, porque vivíamos cubiertos de garrapata el día entero.
El B-26 lo utilizamos para ir a tirar estampitas de la Caridad del Cobre, revista Bohemia, el periódico El Crisol, en el cual estaba vaticinando que la invasión estaba lista 2 semanas antes de la invasión, con fotografía de nosotros en los campamentos.
Teníamos 16. Habíamos pedido mejores aviones, más modernos, y no los dieron. El presidente dijo que de eso nada, que eran demasiados aviones, a pesar que era el plan que ya se había aprobado.
Volamos a Cuba y llegamos Rojas y yo solitos a Cuba, que encendieron el cielo que parecía un arbolito de Navidad. Y nos dijeron que íbamos a tener cobertura aérea. Nos dieron a nosotros las instrucciones en hora de Nicaragua y a la gente de hora de Eastern Standard Time, una hora de diferencia. Habían volado antes que llegáramos nosotros.
What happened to that? I think there were 3 planes.
Yeah.
And they flew air cover for an hour.
Yeah.
And they were supposed to give air cover to the B-26s that were coming in.
Yeah.
And unfortunately, they between the, all of them, they got the hours mixed up. So the result was that the B-26s came in an hour late, and were all shot down.
Yeah.
Or 2 of them shot down.
Yeah.
And I think that's probably the ones that had the emergency.
Yeah.
Entramos bajito, pegado al agua, como a 20, 30 pies. Llegamos al alcantil Santiago Cuba. Entramos 5 veces. Quiero que sepas que con 2 que se hagan, ya es suficiente. El fuego antiaéreo se puso serio. Gonzalo tira sus fragmentaciones, rompe el hangar de la MOA, me acuerdo que supuestamente había unos Sea Furies allí. Y entonces yo entro de sur a norte, veo un B-26 que está en la rampa militar todavía intacto, le tiro.
Cuando entramos en Lepino, al amanecer, había un barco que se llamaba El Baire, frente a Lepino. Ese barco lo atacamos y lo hundimos. No se hundió completamente porque el fondo ahí es bajo, ¿no? O sea, quedó escorado. No nos tiraron del barco, parece que los cogimos durmiendo o algo, ¿no? Pero mucho más tarde después dicen que nos tiraron de Isla Pino. Vaya, que fue horrible aquello. Nosotros no vimos nada aquello.
Todas las operaciones aéreas se suspendieron por 2 días. Volvimos a volar el 17 de abril.
A eso de las 12, 12 y cuarto, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, esto aquí se acabó la invasión.
Nos reunimos todos muy contentos una vez que supimos que íbamos para ya a desembarcar, que nos íbamos para Cuba, a liberar a Cuba. Y entonces, bueno, pues llegamos allá a Puerto Cabeza, en Nicaragua. Allí nos visitó el general Somoza para despedirse de nosotros. Allí tuvimos un inconveniente que nos encontramos con barcos de la García Line, que eran barcos comerciales, no eran barcos de guerra, no eran barcos como para que un ejército militar, ¿no? Porque ya nosotros nos considerábamos miembros de un ejército.
Cuando nos montaron en los barcos, vimos que eran barcos de cargas, los cuales no estaban ni artillados, pero bueno, se nos habían dicho que era solamente para el transporte, que íbamos custodiados por otras personas, otros equipos militares.
Recuerdo haber visto un submarino que yo pensé que, y esta cosa que se está levantando, ¿no? Fue impresionante. Pero bueno, ese submarino se desapareció.
Nosotros nos levantaron,
nos dijeron, los cielos son nuestros. Pero lo dijeron universalmente, ¿ok? Los cielos son nuestros. Cuando estábamos yendo para Bahía Cochino, pasábamos por arriba la flota, un portaavión, 7 destructores y un submarino.
Yo iba en el Houston, y voy a referirme al Houston precisamente, toda la travesía hasta llegar a las costas de Cuba. Todas fueron con la esperanza, ¿no? Y cierto temor, ciertas cosas venían a la mente de nosotros, pero teníamos la suerte de que inclusive allí iban sacerdotes. Y uno de ellos, pues, era el que nos estaba dando de ciertas formas un soporte espiritual.
El convoy de los barcos empezó a hacer un círculo hasta que cayó la noche y ahí partimos para el área de desembarco.
Cuando estábamos acercándonos y empieza ya el desembarco, ¿no? En unas lanchas que casi todas soltaban la propela, porque eran lanchas que no eran para desembarcar. Ahí ya la cosa se pone más seria. Y yo detrás de compañeros míos que habían sido militares, ¿qué tú crees de esto? No, esto es una cosa totalmente absurda.
Cuando salió el sol, dieron la orden que íbamos para tierra. Estábamos todos muy entusiasmados. Yo me encaramé por arriba de una loma de caja de municiones que íbamos en el centro del tanque. El HU que nosotros vivimos iba a 2 tanques, iba un camión grúa, un camión tanque, pero creo que era de agua o gasolina, no sé, y cargado de municiones. Yo me encaramé por arriba de todas las municiones, me encaramé porque es un anchón grande. Y vaya, vi el desembarco como en las películas, todos los anchones atrás, y bueno, al fin vamos para Cuba. En ese momento vi acercarse los aviones. Le digo, vienen los aviones, ahí está la Fuerza Aérea nuestra, qué bueno, mucho entusiasmo de juventud.
Y ahí ya empiezan los aviones, ¿no? La aviación enemiga, por decir, y sobre todo un individuo que yo no quisiera ni mencionar su nombre, pero no me queda más remedio que hacerlo, el general Del Pino. Ese se ensañó con nosotros, con el Houston, pero de tal manera que aquello para mí fue una cosa tan horrible, porque veía a mis compañeros como se tiraban al mar, hasta con las cananas, las mochilas, con zapatos, es decir, que, y los veía que se hundían y que no salían. Eso fue una cosa terrible. Ahí murieron 70 y pico, 80 compañeros de nosotros en ese proceso.
Y cuando se acercan los aviones, veo que uno de ellos, el principal, un B-26, yo lo miro, digo, esos no son los nuestros. La diferencia era que nuestros aviones tenían la nariz de metal con 8 calibre 50, 4 cohetes en cada ala, 8 cohetes y tanques de extra gasolina y una franja azul que era la franja de combate, el código nuestro. Y ellos no tenían nada de eso. Le digo, aquí hay algo raro.
Acabaron con Houston, empezó la bodega a coger candela. Lo que recibíamos eran masivamente, ¿no? La forma en que sobre todo este, que en aquel entonces no sabíamos quién era, por supuesto, pero yo decía, qué degenerado, qué sinvergüenza, se escondía en el sol, y lógicamente nosotros no, cuando sentíamos, pero no veíamos, porque no, el sol no te deja ver el metal, ¿no? Es decir, que no había manera de ver por dónde venía el avión.
Los cuales las lanchas no podían acercarse a tierra y nos soltaron lejos allá atrás. A mí me daba el agua al cuello cuando yo me tiré al agua. Los tanques por poco se hunden, pero bueno, estaban preparados, supongo yo, que para seguir adelante. Un compañero de nosotros, un señor más mayor, que era más bajito, tuvimos que sacarlo porque se fue para abajo y no daba pie. Hasta que llegamos a coger el pie, ahí seguimos hasta la playa.
Y vi también aviones B-26... Vi aviones que después supe que eran aviones donde iban paracaidistas, que se tiraron allá en el central, no, bueno, en Playa Larga.
Nosotros se supone que saltáramos casi de noche, que saltáramos antes de que nuestros compañeros desembarcaran, y íbamos a bloquear el grupo me iba a bloquear una de las carreteras que va hacia Pálpite y hacia Playa Larga, que hubiera impedido que por esa carretera avanzaran las fuerzas de Castro. Y cuando nos estuvimos cerca de 4 horas sentados en la pista sin salir, y cuando llegamos a Cuba, ya las carreteras, o sea, vimos allá el desembarco había, ya el desembarco estuvo hecho y la carretera estaba cubierta. Donde se suponía que nosotros saltáramos antes de que llegara nadie ahí, la carretera estaba cubierta de soldados de Castro.
Cuando yo llegué a la orilla, déjenme decirle, nadando, por fin, ya el doctor René de la Mar lo habían podido sacar en unas balsas y en un barquito de esos chiquitos. Y bueno, pero yo tuve que tirarme al mar con una, ¿cómo se llama? Un salvavidas del barco. Salvavidas chiquito, no era una cosa del otro mundo. Pero me ayudó. El problema era que había una cantidad de tiburones tan grande en esa área que no sé cuántos compañeros de nosotros murieron ahogados o comidos por los tiburones. Nos llenamos de petróleo porque decían que el tiburón, eso se corrió allí. Échense el aceite, ¿no? Que el tiburón le huya al aceite. Yo cuando llegué era un negrito. Todo de porque yo quería llegar a la orilla, yo cualquier cosa, pero que no me comiera un tiburón.
Yo veo las películas esas de Rambo ahora y pienso en Sergio Millares parado con una ametralladora 30 como esa que está ahí en el medio de la carretera así peleando, o al licenciado Pérez con un bazooka tirando en el medio de la carretera.
El B-26 llevaba 6 calibre 50 y se le podía poner la cantidad de bombas de acuerdo con el tamaño. ¿Aguanta? Y rockets, llevaba los rockets 4 y 4.
Aquello era una operación de Normandía, chiquita. En ese momento habíamos dos aviones, Rojas y yo, y Ponsoa y García Puyol. Y decidimos soltar los tanques de gasolina. Con tan mala suerte que un tanque de gasolina nosotros se nos mete en un rocket. Y desde abajo Grayson Lynch decía, hay un avión con algo colgado, éramos nosotros dos. Ponsoa, nos metemos abajo de Ponsoa y nos damos cuenta que Ponsoa está bien, éramos nosotros. Ponsoa se mete y dice, oye, está en una situación difícil, vayan patrullando, no vayan a los rockets, porque van a volar. Seguimos, bombardeamos, y llegó un momento que Ponsoa estaba ahí, habían tumbado Ulloa, habían tumbado a Pompón Silva Tablada, del lado de allá. Estaba Fernández, que es el que tumbó a Faría, aprende carrera. Dijo Ponsoa, oye, regresen a la base porque yo no puedo cuidarme yo y cuidarlos a ustedes. Y esas fue las horas más grandes de la vida.
Yo que estaba abajo los veía. Esos aviones, la velocidad que iban tan despacio por el hecho de estar llenos de gasolina, que era tan fácil darles desde abajo o un Sea Fury, o para un Sea Fury o para el T-33, eran. Por eso te digo que el coraje que ellos tenían, sabiendo en la situación que estaban, sabiendo contra qué que se tenían que enfrentar, y volver en misión tras misión, increíble el coraje que tenían esas personas.
Vimos una balsa que se iba hacia la distancia, ya que la marea o la resaca iba para afuera a esa hora. Dos más compañeros, pues nos lanzamos al agua nadando. Tuvimos que nadar, yo creo una milla y media en el camino. Vimos que un Sea Fury que nos vio y nos hizo el pattern de tiro, que sabíamos que iba a hacer el pattern de tiro, tiene que hacerlo. Nos esparcimos para no ofrecerle blanco. Estábamos tres nadando sin embarcación y sin armas. Nos dio dos pases de bala. El Zephyr lleva a calibre 20 milímetros, no es ametrallador, es un cañón lo que llevan ellos. Nos dio dos pases de bala, el cual, claro, yo en mi caso y mis compañeros se supone que hayamos sumergido. A mí me quedaba el solo a la derecha mía. Yo veía las balas cuando ya caían y ya venían sin fuerza. Cuando pasaban por mi lado, yo salía, sacaba mi cabecita y entonces volvimos a ver el Zephyr. Se fueron porque ya estaba cayendo la tarde y en aquel tiempo los aviones de Fidel, que eran de Batista, no podían volar a oscuras para aterrizar, tanto los 333 y el Zephyr. Después nos pasó un T-33, pero bueno, ese fue rápido y se fue también. Llegamos a la base un poco minutos después, llegó uno de mis compañeros, el otro muchacho, Julio Acosta, nunca llegó. Yo no lo vi físicamente que se murió, porque estábamos, el mar estaba un poco picado y las cabecitas no se ven de aquí a 2 o 3 metros de distancia prácticamente, así que no lo vimos más nunca.
Sale una misión que iba con Eduardo Ferrer y el padre Cabero quería ir. Ferrer no lo quería dejar montar, pero padre, ¿cómo usted dice? Entonces, ¿qué se le ocurre a Ferrer? Bueno, yo la única manera que lo dejo que usted venga conmigo, si usted está dispuesto a usar un rifle y venir. Y el cura le dijo, dame el rifle, y el cura se metió con su rifle.
Aquello fue una matazón. Nosotros tuvimos 67 muertos en combate. La brigada en total son 106 muertos, pero están en entrenamiento, en la rastra, 67 en combate. Allí murieron más de 5.000 cubanos. La carretera de la muerte, increíble esa carretera, que venía ese jirón, se tiró napalm, se tiraron cohetes y bombas. Y hay fotografías de esas guaguas ardiendo y la gente tirada. Para mí esa es la gran traición. El gobierno americano la condena a un pueblo injustamente. Estaba todo para ganar.
Así es como lo hemos visto nosotros. La historia nuestra dice que así fue. Thank you.